Unas 70.000 personas mueren todos los años por una sobredosis de opioides. A principios de los 2000, la culpable era la oxicodona, un opioide que tal vez conozcan con el nombre de Oxycontin, pero en 2013, más o menos, el fentanilo sobrepasó al Oxycontin y a la heroína, y llegó al centro de la epidemia de opioides. ¿Y el culpable? Bueno, es una combinación de cosas: farmacéuticas codiciosas y mala praxis, proveedores de salud que recetan incorrectamente a sus pacientes y una ola de fentanilo ilegal proveniente de China, de México e India. Todos estos factores trabajan en conjunto para crear la crisis de fentanilo actual. Hoy en día, el fentanilo es disfrazado como medicaciones legales y traficado a Estados Unidos y muchos otros países. Hay personas que piensan que están consumiendo Xanax o Adderall, pero en realidad es una dosis muy alta de fentanilo. Considerando que el fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, y que muchas veces solo bastan 2 miligramos de fentanilo para consumir una dosis fatal, la dependencia y sobredosis accidentales se disparan. En el video de hoy vamos a hablar de los usos legítimos del fentanilo y qué le ocurre al cuerpo cuando se consume. Veremos por qué la abstinencia es tan difícil de superar y por qué tener una sobredosis es algo tan común. Va a ser uno importante. Hagámoslo. Antes de empezar el video, si tú o alguien que conoces tiene problemas con dependencia de opioides o el uso de ellos y necesitan ayuda, puse algunos recursos en la descripción del video que te recomiendo que mires. Primero hablaremos de la diferencia entre opiáceo y opioide, porque hay diferencia entre estos dos. Los opiáceos son componentes naturales que vienen de la savia de las amapolas y sus fibras, y esto incluye la morfina y la decoína, por ejemplo. Los opioides son más bien un término paraguas que abarca cualquier componente que pueda adherirse y causar una reacción de los receptores de opioides en el cuerpo. Eso incluiría opiáceos naturales como morfina y codeína, pero también los opioides semisintéticos. Esto incluiría la heroína y el completamente sintético, que sería el fentanilo, por ejemplo. Tal vez te preguntes por qué el cuerpo tiene receptores de opioides para empezar. Bueno, la razón es que tu cuerpo crea sus propios opioides para que se adhieran a esos receptores. Se llaman opioides endógenos y seguramente escuchaste al menos de una, la endorfina. Endorfina significa morfina endógena, pero es solo uno de los que producimos. También tienes las encefalinas, dinorfinas, endomorfinas, nociceptores, también llamadas orfananinas, y estas van a adherirse a esos receptores y causar una gran variedad de efectos que te voy a contar en un momento. Quiero que sepas que los opioides exógenos, los de una fuente externa, como lo son la heroína, la morfina, el fentanilo, se pegan a esos receptores y ahí toman ventaja de algo que ya existe, y lo que hacen es causar una reacción exagerada. Para entender mejor cómo funcionan los opioides y por qué tu cuerpo genera opioides endógenos en primer lugar, primero hay que hablar de cómo se procesa el dolor y funciona. Bien, ya hicimos un video entero sobre esto, así que voy a dejarlo aquí arriba, y si quieres un entendimiento más profundo, te recomiendo que veas ese video. Pero en resumen, digamos que yo me golpeo el meñique. Sí, me golpeo, eso manda una señal, claro, de dolor, por una neurona sensorial, y esa neurona va a viajar por mi meñique, por mi brazo, hasta la médula espinal. Pero cuando llega a la médula, aquí es donde hará sinapsis, o se comunica con una neurona secundaria. La primer neurona se llama neurona presináptica, y la otra, con la que hace sinapsis, o se comunica, en la médula espinal es la neurona postsináptica. ¿Bien? Y lo que ocurre con esta neurona posináptica es que lleva la señal a la médula espinal, así que déjame agarrar este cerebro. Entonces va a llevarla al cerebro. Estás viendo el hemisferio derecho del cerebro, visto sagitalmente o desde la mitad. Ahora, voy a agarrar mi sonda. Entonces la señal va a viajar por el tronco encefálico y va a ir a esta área de aquí llamada tálamo. El tálamo es, puedes pensarlo como una central, ¿sí? Es lo que dirige las señales a donde tienen que ir. Así que lo que ocurre es que el tálamo va a enviar la señal a esta región de aquí llamada corteza somatosensorial primaria. Y ahí es donde tu cuerpo va a darse cuenta de que hay algún problema. Bueno, hay datos que sugieren que el tálamo tiene percepción, pero si es así, aquí es donde la mayor parte de la percepción va a estar. También es donde se envía una señal a una estructura más profunda, aquí abajo, llamada la amígdala. La amígdala es la responsable de procesar emociones negativas. Es lo que hace que no estemos muy felices por el hecho de golpearnos el dedo. ¿No? A esto lo llamamos vía ascendente del dolor. Pero el cerebro o el cuerpo en verdad también tiene una vía descendente. Porque piénsalo, después de golpearte el dedo, no necesitas el mismo nivel de dolor siempre que el estímulo haya terminado. Si ese dolor y nocivo estímulo se fue. Entonces, lo que pasa es que tu cuerpo empieza a entumecer el dolor con opioides endógenos. Así que voy a tomar el cerebro, el tálamo va a enviar una señal que bajará hasta esta área de aquí. Este es el mesencéfalo del tronco encefálico. Y el mesencéfalo es a lo que llamamos materia gris. La materia gris es una localización donde las células hacen sinapsis. Esta es la sustancia gris periacueductal. Y no vas a poder ver mucho en esta disección de aquí, pero es aquí donde la señal se envía por el tronco encefálico hasta la médula espinal y llegará a la locación en la sustancia gelatinosa donde las dos neuronas van a comunicarse entre sí. Y es en este lugar donde se secretan los opioides endógenos. Esto se hace para moderar el dolor, y digo moderar a propósito porque no es que va a quitar el dolor y ya. Sí, porque si te golpeas el dedo y esperas 2 minutos, el dolor no se va completamente. Aún hay un poco de dolor y dependiendo de qué tan fuerte haya sido el golpe, la cantidad del dolor. Y aquí es donde los opioides se pegarán a los receptores que voy a contarte y te cambiarán la percepción del dolor, que es extremadamente fascinante. Ahora, sin irnos muy lejos de cómo ocurre la sinapsis y la moderación de las señales, lo que se comunica entre la pre y post neuronas sinápticas son los neurotransmisores. Si bien hay muchos tipos de neurotransmisores diferentes, los que más nos interesan o importan son el glutamato y el GABA. Más el GABA que el glutamato. Piénsalo así, una señal que es enviada a través de las neuronas puede ser de excitación o de inhibición. Si es excitatoria, nos va a decir que continúe la señal. Si es inhibitoria, nos dice paremos la señal. Entonces, si es el glutamato lo que se secreta durante la sinapsis, esa es una señal excitatoria. Pero si es GABA, lo que se secreta es una señal inhibitoria. Así que piénsalo por un segundo. Si pudieras prevenir que el glutamato fuera secretado, eso también inhibiría la señal. O si tú pudieras prevenir que el GABA se libere, eso también excitaría la reacción, ¿no? Y la señal continuaría. Y aquí es donde los opioides van a entrar en juego. La forma en la que los opioides pueden afectar o modular la señal de la sinapsis es a través de los receptores de opioides. Y dependiendo de cómo lo mires, puedes encontrar hasta 5 tipos diferentes de receptores, y cada uno tiene su propio subtipo. Pero para el propósito de este video vamos a enfocarnos en 3, que van a ser el receptor MU, el receptor delta y el receptor kappa. Aunque principalmente nos vamos a enfocar en el receptor MU porque es el que está más estudiado y casualmente es el que prefiere el fentanilo. Aunque el fentanilo va a elegir cualquiera de los 3, en realidad prefiere el receptor MU. Puedes encontrar el receptor MU y los otros receptores en casi todo el cuerpo, pero en diferentes densidades. Así que el receptor MU se encuentra en su mayoría en el sistema digestivo, lo cual tiene mucho sentido si sabes que el consumo de opioides trae problemas de constipación intensa y problemas de peristaltismo. Pero cuando se trata del sistema nervioso, vamos a encontrar receptores MU en la sustancia gelatinosa, ¿sí? En la médula espinal donde las neuronas se comunican. De nuevo, tiene mucho sentido. Y en cuanto al cerebro, voy a tomar este hemisferio otra vez. Los receptores MU están en el tronco encefálico. Una de las razones por las que habrá problemas de respiración. Y lo entenderás mejor cuando hablemos de sobredosis en un momento. Pero también encontraremos receptores MU en el tálamo, también en la corteza cerebral, pero los receptores MU en la corteza cerebral son los que primariamente se asocian con el proceso del dolor, lo cual tiene mucho sentido porque una de las razones o la mayor razón del uso de opioides es la analgesia. Pero también vamos a ver receptores MU en otra vía, que va a ser la que llamamos vía mesolímbica. Y la vía mesolímbica está justo aquí en realidad. Así que hay un área en el mesencéfalo llamada área tegmental ventral. El área tegmental ventral lo que hace es comunicarse con otras áreas que están justo aquí. Es un área profunda, el núcleo accumbens. Y lo que ocurre es que se secreta GABA al núcleo accumbens y a otras áreas. Y tal vez recuerdes que el GABA es inhibidor, y si secreta GABA, le está diciendo a otra neurona que no secrete lo que está secretando. En este caso, el núcleo accumbens secreta dopamina. Así que, ahora mismo, a menos que estés haciendo algo que te guste mucho, probablemente no secretas dopamina. Pero digamos que te gusta el chocolate, ¿no? Todos amamos el chocolate. Si consumes chocolate, lo que ocurrirá es que el área tegmental ventral dirá, bien, disfrutemos de este momento. Y lo que hará es dejar de secretar GABA, lo cual hará que las neuronas de aquí secreten dopamina. Bueno, con los opioides pasa lo mismo. Lo que pasa es que se pegará a los nuevos receptores en el área tegmental ventral y detendrán la secreción de GABA, lo cual causará una gran liberación de dopamina a todo el sistema nervioso. Y esta es la base de la adicción. Porque se siente asombroso, y lo que verás en cualquiera que consuma opioides es que empiezan a consumir y se siente fantástico. El problema es que tendrán que empezar a tomar más y más de la sustancia, sea cual sea. De nuevo, esto no solo es con opioides, ¿bien? Hay una gran cantidad de sustancias que afectan la vía mesolímbica o la vía de recompensas. Pero cuando empiezas a, ¿sabes?, a tener muchas subidas de dopamina, vas a tener que tomar más y más para producir la misma subida. Y esta es la base de la adicción, al menos en términos de placer, de felicidad y eventualmente de necesidad. Tal vez te preguntes por qué siquiera existe el fentanilo sabiendo lo fuerte que es. Si recuerdas lo que dije antes, es como 100 veces más poderoso que la morfina. Aunque he leído textos que sugieren que puede llegar a ser 400 veces más poderosa. Aunque no es claro si hablan de fentanilo o derivados de la misma, porque por más deprimente que sea, existen opioides sintéticos más fuertes que el fentanilo en el mundo, y los venden en las calles igual que el fentanilo. Hay que entender que el fentanilo debe ser administrado en circunstancias muy específicas, como sería un dolor muy agudo. Tal vez alguien que esté tomando morfina, una gran cantidad para el dolor, pero eventualmente empieza a tolerarla y necesita algo más fuerte. Tal vez tiene dolor por cáncer, ¿no? El dolor por cáncer puede ser muy doloroso. El fentanilo es muy bueno para eso. También el fentanilo puede ser administrado por anestesiólogos. Tal vez alguien tiene una cirugía o necesitan una epidural por alguna razón y existen muchos casos donde el fentanilo es utilizado para algo bueno, sí, de una forma controlada y correcta. Pero no fue hecha para tomarla como se hace hoy, lo cual es un gran problema por eso, ¿verdad? Porque es muy fácil tener sobredosis. Es extremadamente fácil. Hace un rato hablé de que los opioides afectan el sistema respiratorio, no solo en el tronco encefálico, sino también en el hipotálamo. Así que quiero que entiendas que ahora, al respirar, tu cuerpo está como monitoreando todo, ¿bien? Tienes los ritmos respiratorios saliendo del diafragma, del tronco encefálico, que dicen inhala, exhala, inhala, exhala. Tu cerebro monitorea cuánto dióxido de carbono hay en tu torrente sanguíneo. Entonces, cuando el dióxido de carbono empiece a incrementar, te causará un reflejo donde vas a inhalar oxígeno o exhalar el dióxido de carbono e inhalar oxígeno. Pero si estás teniendo, digamos, una sobredosis de opioide, el sistema está tan saturado por el opioide mismo que no es capaz de compensarlo. Lo que pasa es que sufres una muerte por depresión respiratoria, ¿sí? Literalmente no puedes respirar porque los opioides saturaron completamente todas esas áreas, los receptores de esas áreas, y la única forma de salir es con otro opioide llamado naloxona, también conocido como Narcan, es una marca. Lo que se hace es administrar el Narcan o naloxona y lo que pasa es que va a pegarse a los mismos receptores, previniendo que el fentanilo, morfina o cualquier otro opioide accedan a ellos. Entonces, la persona podrá salir de esa sobredosis, podrá volver a respirar y típicamente irán inmediatamente a la abstinencia, lo cual es demasiado incómodo. Lo que debes saber, la abstinencia es, lo que yo he escuchado, insoportable. Sí, digo, a cualquier opioide, ¿no? No es algo exclusivo del fentanilo, porque cuando entras en abstinencia, lo que ocurre con los nervios es que la pérdida del dolor a la que ya te acostumbraste no es solo la dopamina. Bien, no es solo la pérdida de dopamina y la euforia para atravesar el fin de la adicción, se vuelve extremadamente doloroso porque tus neuronas no están mandando señales de dolor. Y de pronto, cuando no hay opioides que dicen que no manden las señales, hay mucha sensibilidad en esas neuronas, aunque no haya dolor. Piénsalo así, si estás tan acostumbrado a no sentir dolor, cuando eso se activa, el tacto de una camiseta puede ser doloroso porque las neuronas ya no saben cómo se procesa el dolor. Esto hace que los síntomas de abstinencia sean terribles. Y entonces, si alguien toma Naxolona o Narcan, puede hacerle entrar en una abstinencia. Es algo completamente horrible. De hecho, es que todo sobre esto es horrible, ¿no? Los opioides son una de las cosas que, ¿sabes?, realmente me aterran. Y le digo a todas las personas que se irán a un hospital que si van a tomar cualquier tipo de opioides, deben tener mucho, mucho cuidado. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital por mi digestión y me decían, oye, vamos a darte esto y luego esto, y yo estaba muy reacio a cualquier tipo de ingesta de opioides, y es porque me aterran. Sé que pueden ser beneficiosos, sé que lo son, pero literalmente me aterra saber lo que pueden causar incluso a las personas que tienen las mejores intenciones. Es algo desafortunado y desgarrador para mí, ¿saben? Ver tanta gente así, es que yo soy veterano y tengo amigos que se han vuelto víctimas, ¿no? Del abuso de opioides. Tienen un desorden de uso de opioides, de una dependencia a ellos, y yo digo, viviendo en Estados Unidos, es casi imposible salir manejando sin ver carteles que ofrecen ayuda para adicción de opioides, ¿ves? Y la situación que está pasando es aterradora, ¿eh? Así que mi esperanza es que encontremos una salida, y no voy a pretender que sé cómo se sale, no quiero que pienses que el tipo que enseña anatomía en YouTube tiene la solución para la epidemia de opioides. Solo estoy esperando que la gente pueda educarse al respecto y tome mejores decisiones si van a tener que tomar opioides, tal vez en algún procedimiento o algo así, o tal vez que puedan entender mejor a alguien que ya haya caído víctima de estos opioides, porque es algo absolutamente aterrador y deprimente. Yo espero que te haya gustado el video. Si te gustó, deja un like, comentario, suscríbete y comparte el video con alguien que tal vez creas que puede beneficiarse de él también. Pero, como siempre, gracias por mirar y quedarte hasta el final conmigo, y nos vemos en el próximo.